Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es 8 de noviembre del 2024. Aquí estamos, sus amigos y amigas de COPE, para la diócesis de Plasencia en una nueva edición de El Espejo. En un día en el que, como podrán suponer, bueno, pues la Dana, nuestros hermanos de las comunidades autónomas afectados por las inundaciones, nuestros hermanos que en estos momentos necesitan de nuestras oraciones, de nuestra ayuda, de nuestra solidaridad, son las personas en las que pensamos hoy en nuestro programa. A ellos, por supuesto, van dedicados hoy nuestros minutos de radio, nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Bienvenidos a todos, gracias a nuestras emisoras de Navalmoral de la Mata, como siempre, don Benito. Aquí estamos, vamos a comenzar nuestro programa porque tenemos que desgranar muchos asuntos. Y con el vicario general de la diócesis de Plasencia comenzamos precisamente este programa, El Espejo, de este día, y no podía ser de otra manera. Don Francisco Barrado, buenos días.
Buenos días, encantado de volver aquí al programa de la COPE.
Bueno, no podíamos empezar de otra manera y escuchábamos, o mejor dicho, leíamos esta semana precisamente una carta emitida por usted y escrita relacionada con la catástrofe que estábamos viviendo, que está viviendo toda España y concretamente, bueno, pues algunas comunidades autónomas y más concretamente la comunidad autónoma de Valencia. ¿Qué quería decir don Francisco en esa carta para que llegase directamente a todos los diocesanos?
Era transmitir el sentimiento que todos teníamos, ¿no? Es casi pues expresar sentimiento de pesar, de unidad de oración por las víctimas, de intentar remediar un poco entre nosotros las carencias que han sufrido, los que han sufrido a través de la ayuda, ¿no? Entonces, esa primera carta pues se puso al conocimiento que don Ernesto quería celebrar un funeral por las víctimas. Luego, por causas personales, no pudo él presidir la celebración, pero toda la diócesis se unió el martes a esa eucaristía en sufragio por todas las víctimas. Y también luego, además de esa oración, pues también invitar a la ayuda económica a través de Cáritas, a través de la campaña que Cáritas está realizando de emergencia ante las inundaciones. Se van a conocer también las cuentas y se invitaba pues a la ayuda y a la generosidad.
Don Ernesto, que él mismo se puso en contacto con el arzobispo, creo que de Valencia, y el administrador apostólico de Albacete, precisamente, bueno, pues para tender esa mano y para rezar por todos ellos, ¿no?
Sí, don Ernesto, pues por iniciativa, pues realizó esos contactos con los obispos para pues manifestar en nombre de toda la diócesis pues nuestro pesar y nuestra cercanía. Y bueno, pues él también pues invitaba a que toda la diócesis pues continuase la oración y la ayuda económica para paliar los efectos de esta tragedia natural que es la Dana, ¿no?
Bueno, nosotros desde aquí, desde nuestro humilde lugar que ocupamos dentro de nuestra iglesia diocesana, podemos hacer, aunque nos parezca que no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer, desde luego, encomendar nuestras oraciones, rezar por ellos y bueno, pues colaborar económicamente, evidentemente, si podemos, a través de Cáritas. Y también esa colecta del martes de ese funeral iba directamente a los damnificados de la Dana. Y este fin de semana, don Francisco, también las recaudaciones de todas las parroquias irá destinado a ello, ¿no?
Sí, es un gesto que ha visto bien tomar la diócesis, que este fin de semana, en vez de las colectas que sean para la campaña de Iglesia de Sana, trasladar esta colecta a otra fecha, y que este fin de semana, tan cercano a las fechas en las que ocurrió la tragedia, pues las colectas vayan destinadas a ayudar a Cáritas en esta tarea, ¿no? Eso, pues la colecta de la misa funeral del martes ya está destinada para ello. Hay muchas iniciativas, lo de la diócesis, de colegios, de parroquias, instituciones que quieren colaborar. También ha habido una diócesis a nivel personal o de instituciones civiles que han ido a colaborar con voluntarios a la tragedia, pues qué menos también que aportar nuestro pequeño grito de arena en esa colección material, también de una forma institucional, pues que el día, este fin de semana, las colectas vayan destinadas a Cáritas para paliar tanta necesidad material como existe hoy en día. Además, pues Cáritas nos ha informado de que mejor forma de ayudar es hacerlo con ayuda económica a través de ellos, porque ellos pues van a estar allí durante mucho tiempo, promueven también el comercio local, ayudan de una forma muy concreta allí. Yo creo que hoy en día es una manera muy efectiva de poder nosotros también echar una mano ante la catástrofe y las necesidades que ellos tienen hoy en día.
Este fin de semana se tenía previsto que esas colectas fuesen destinadas a la Iglesia diocesana. Uh-huh. Esta colecta se pospone para el mes de enero, ¿no?
Sí, se ha buscado una fecha un poco representativa para nuestra diócesis, como es el domingo más cercano a la fiesta del patrón de la diócesis, San Fulgencio. Entonces, pues se ha visto bien que el domingo 19 de enero pues sea la fecha en que pues también nosotros seamos responsables del mantenimiento de nuestra diócesis a través de esta colecta que se les da en todas las parroquias. La campaña de Iglesia Diocesana estaba ya en marcha a nivel nacional, también a nivel diocesano con las publicaciones, y bueno, pues también yo creo que esa referencia a ella en la mayoría de las parroquias, de los carteles, incluso de las homilías, pero también un gesto importante en nuestra Iglesia Diocesana es hoy nos unimos como Iglesia local en la ayuda a los damnificados de esta catástrofe natural.
Bueno, pues don Francisco, muchísimas gracias por comenzar con nosotros hoy el programa de este fin de semana. Decimos adiós a don Francisco, pero decimos buenos días a Cáritas, porque precisamente con Cáritas y de lo que ha hablado don Francisco, de por qué es tan importante el dinero y no, por qué es tan importante colaborar con dinero para Cáritas y de otras cuestiones, hablamos con Enar Louzado en unos instantes. Muchísimas gracias, don Francisco.
Gracias a todos.
Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado.
Pues así comenzamos hoy El Espejo en COPE y para la diócesis de Plasencia. Y es que Cáritas reconstruye esperanza, la esperanza en estos momentos de tanta necesidad. Cáritas ayuda, Cáritas acompaña. En estos momentos, miles de pequeñas acciones que suman. Los voluntarios hacen un trabajo encomiable, están haciendo un trabajo encomiable en diferentes puntos, desde recoger a personas a preparar naves para gestionar y distribuir ayudas. Las parroquias están convertidas en centros de solidaridad donde cientos de voluntarios trabajan de manera coordinada recibiendo y distribuyendo ayuda, especialmente, bueno, pues ropa y alimentos. Enar Louzado, de Cáritas Diocesana de Plasencia, está con nosotros hoy en el programa. En la pasada semana, por razones obvias del programa, no nos dio tiempo a estar con ellos, pero hoy evidentemente estamos con Cáritas y queremos empezar el programa con ellos. Enar, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Gemma. Muchas gracias por vuestro interés hacia esta emergencia.
Especialmente una semana dura, evidentemente, para todos, pero especialmente para Cáritas, que imagino que desde el minuto cero, siempre cuando hay una llamada de emergencia, se ha puesto manos a la obra, pero esta era una llamada de emergencia al lado, en casa.
De hecho, estamos quizás más acostumbrados a que las situaciones que provocan una emergencia, que siempre es por causa de conflicto armado, de desastre natural, lo vemos siempre en un ámbito, o casi siempre en un ámbito internacional. Pero claro, eso no descarta que cada X tiempo se pueda dar en territorio español fue hace ya un tiempo el volcán de La Palma. Uh-huh. Y bueno, pues actualmente se vuelve a repetir una situación de emergencia local en el caso de La Dana, que ha afectado el territorio de Valencia, Albacete y Cuenca.
¿Cuáles son las necesidades más urgentes que se tiene en este momento, Enar?
Bueno, pues en este momento, de manera local, obviamente lo que se está prestando es una atención primaria. Hay mucha gente que lo ha perdido todo, incluso, bueno, sabemos que por desgracia también a la familia, y se han quedado sin esos recursos principales, tanto de alimentación, medicamentos, productos de higiene. Y también, bueno, hay muchas personas que ahora mismo se encuentran pues muy solas. Entonces sí que desde Cáritas, en las distintas poblaciones, desde las parroquias, desde las instalaciones o también saliendo a las propias calles, es lo que se está cubriendo. Se están facilitando alimentos. Hay algunas que también están pudiendo preparar alimentos y comidas calientes, y se está centrando mucho en acompañar a esas personas que, insisto, se han quedado solas, personas con movilidad reducida que necesitan ahora mismo de más ayuda. Se está prestando apoyo emocional y también se está colaborando en las labores de limpieza de las poblaciones, y así lo requieren, bueno, pues el equipo de voluntariado está ahí para todo lo que se necesite.
¿Cómo se pueden canalizar esas ayudas, esas donaciones, Enar, para que sean más efectivas?
Mira, nosotros respecto a eso, como Cáritas, lo que nos estamos centrando es en la recogida de donaciones económicas. Se puede donar a través de nuestra página web, donde van a poder encontrar también dos números de cuenta que son específicos para emergencias, con el concepto de inundaciones. Y bueno, nosotros nos estamos centrando en eso por varias razones. La primera es que, por decirlo de una manera coloquial, el dinero viaja más rápido, es más efectivo, y bueno, nosotros tenemos una capacidad también de ser transparentes y poder justificar lo que se ingresa, cómo se envía y obviamente dónde llega. ¿Por qué nos centramos en eso? Pues porque allí es más efectivo, porque son donde saben qué necesidades surgen y qué es lo que hace falta a comprar o suministrar. Entonces se puede invertir de manera directa, y también porque en estas zonas necesitan también, aunque sea de una manera mínima, mover la economía.
Evidentemente.
Necesitan que el poco mercado que haya se pueda favorecer. Es una manera de facilitarles la labor y el trabajo, porque a veces también sí que es verdad que enviamos muchas cosas porque la gente está siendo súper solidaria, pero pueden que se ajuste o no con la necesidad concreta de cada población o de cada comunidad o de cada barrio. Entonces, bueno, nosotros preferimos por eso las donaciones económicas, para que en cada sitio puedan ir distribuyendo en base a las necesidades que surjan concretas. En nuestro caso, insisto, la recogida de donaciones se hace a nivel económico por las razones que ya te he comentado, ¿vale? Por reducir problemas logísticos, por eficacia y también por transparencia, ¿vale? Porque, bueno, si buscáis información, las entidades públicas, hay muchas de ellas que también están pidiendo estas donaciones a través de Cáritas. Porque nosotros sí que tenemos una red nacional e internacional que nos facilita mucho esa capacidad de transparencia para todo el que lo solicite.
Enar, y el voluntariado, Cáritas, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Acoge voluntariado para que pueda colaborar? A lo mejor la palabra no es acoger. ¿Voluntariado para que pueda colaborar como tal allí, en el lugar, en los pueblos afectados por Dana?
Mira, eso es una pregunta que nos está haciendo mucha gente y la verdad es que es bastante interesante. Sí que allí a nivel local ya tienen un equipo de voluntariado que está manos a la obra. A no ser que desde las Cáritas locales nos pidieran personal voluntario, ¿vale? Nosotros en principio no estamos recomendando a más personas que vayan, porque esto no es como cuando la emergencia, por ejemplo, que todos recordamos, de los vertidos del Chapapote, que tú vas a una zona, te organizas, y ayudas en una limpieza. Esto hay que tratar con personas, hay que hacer muchísimas labores diferentes, entonces tiene que, la gente tiene que estar organizada.
Exacto.
¿Vale? Entonces, a lo mejor, si nosotros nos vamos allí, pero no estamos organizados, a lo mejor puede ser un bloqueo más que otra cosa. Entonces, si las, yo ayer tenía esta conversación con un señor que vino a preguntar sobre esto. Si hay personas con capacidad de tiempo y con ese interés real, yo les recomendaría que llamaran directamente a organizaciones, a la Caritas de la zona o a otras organizaciones como, no lo sé, Protección Civil, ¿vale? Alguien que pueda enviar brigadas organizadas. Nosotros, en principio, personas voluntarias a cuentagotas sueltas, no vamos a recomendar que vayan, ya insisto, a no ser que se nos pidiera desde la zona. Sí. Nosotros sabemos que se están removiendo muchísimo los corazones y agradeceros muchísimo a la gente porque está teniendo toda la sociedad un corazón muy, muy, muy solidario, muy solidario. Entonces, lo primero es agradecer la iniciativa de que tengan ese impulso de ir, porque es lo que te sale, ir a ayudar. Pero sí que es verdad que también se pueden hacer iniciativas aquí, ¿vale? O sea, que el que ahora mismo sea tal el colapso, que no nos podamos ir como personas voluntarias a ayudar de manera física y a acompañar allí, pero también podemos animar a realizar aquí donde estemos, en la ciudad en la que estemos, en la parroquia que estemos, en el colegio en el que estemos, la asociación en la que sea, ¿vale? Aquí también se pueden realizar acciones cuyo fin sea la captación de fondos o de ayuda para enviar a las zonas afectadas. O sea, siempre hay algo que hacer. Sí, eso, o sea, tenemos que seguir invitando a todas las personas a estar ahí, a seguir apoyando esta causa. Nosotros como Cáritas sí que obviamente decir que ya hay personas trabajando en la planificación de este proceso, detectando las necesidades que van a surgir y diseñando ese plan de a más medio y largo plazo de reconstrucción de social y de las personas a nivel individual. Entonces, bueno, pues como tú dices, se van a requerir muchos esfuerzos durante mucho tiempo, porque va a llevar mucho tiempo.
Mucho tiempo. Bueno, el Consejo Episcopal Diocesano, aunque ya lo hemos comentado al principio del programa, ha decidido que las colectas que estaban previstas, que se dedicasen al sostenimiento de la diócesis, de la Iglesia, dentro de la jornada anual de la Conferencia Episcopal por la Iglesia Diocesana este fin de semana, sean destinadas a la campaña de emergencia de Cáritas Diocesanas, evidentemente ante las graves inundaciones este fin de semana. También el pasado martes tenía lugar una misa funeral que fue presidida por don Ciriaco Benavente, y la colecta de esa misa también se fue para las víctimas. Hoy me voy a quedar con una cosa que veía esta mañana, viendo un poco lo que estaba haciendo Cáritas Valencia, ¿no? Me llamaba la atención, Enar, que una persona vulnerable que había sido acogida por Cáritas hace tiempo, ahora era voluntaria en las labores, estaba siendo voluntaria en las labores de acompañamiento, en las labores de limpieza, precisamente ayudando a otras personas que lo estaban siendo por pérdidas durante estos días en Valencia, ¿no? Y la verdad es que ya llamaba la atención esta persona que en su día, seguramente que también lo seguía siendo, ¿no? Estaba siendo ayudada por Cáritas, pero que ella misma también estaba ayudando ahora a los que más lo necesitaban en estos momentos, ¿no? Era una imagen tremenda.
Es una imagen impactante decirte que no es única, que hay muchas personas que han pasado por Cáritas como participantes que de luego no se desligan, porque ya pasan a formar parte de la familia Cáritas, y esa reacción también se debe a que en el centro de toda la actividad de Cáritas está la vida, y entre ellas, obviamente, no cualquier vida, sino la vida humana. Entonces, bueno, poniéndola siempre en el centro, pues luego da lugar a este tipo de consecuencias en positivo.
Bueno, Enar, respiramos hondo, seguimos trabajando por nuestros hermanos que ahora están en Valencia, y así lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizáis desde Cáritas.
Muchas gracias a vosotros por el interés y la solidaridad, Gemma.
Un beso fuerte. Y el próximo lunes, 11 de noviembre, regresan a Plasencia los Lunes Investiga. Ya saben, ese ciclo de conferencias que, por cierto, llega a su séptima edición y que ofrece sesiones mensuales, charlas que están organizadas por la Delegación Diocesana de Patrimonio, que tiene lugar en la sala de bóvedas del seminario y que cada lunes se sorprende con temas magníficos de gran importancia para Plasencia, para Extremadura en muchas ocasiones y que, bueno, pues precisamente de ese tema de los Lunes Investiga vamos a hablar y que para ello tenemos con nosotros a la delegada de Patrimonio que nos va a exponer esta séptima edición que, como les digo, comienza este próximo lunes. Mercedes Orantos, buenos días.
Buenos días, Gemma. Encantada de estar con vosotros y sobre todo oírte decir que es la séptima edición ya, que nos parece mentira, ¿no? Desde que empezamos esto que era una aventura que no sabíamos cómo nos iba a salir y que finalmente pues se ha fidelizado una audiencia que nos acompaña a lo largo de los 7 últimos cursos, ¿no?
Además, con gran éxito, Mercedes, porque bueno, son unas charlas, unas conferencias que tienen un éxito tremendo por precisamente por la bueno, pues por las características que tiene, porque la gente se siente interesadísima por bueno, pues por la enjundia de esas conferencias.
Intentamos variar mucho temas, las temáticas vienen a ser siempre cada año, tocamos patrimonio histórico-artístico, tocamos arqueología, que lo podemos meter también dentro del patrimonio histórico-artístico, restauración, siempre metemos, evidentemente es un ciclo de conferencias de la Delegación de Patrimonio, metemos una parte religiosa también, uh-huh. Siempre cae algo relacionado con la evangelización, metemos pues elementos como este año que es el desarrollo de jardines renacentistas, uh-huh. Que una parte, una disciplina muy importante durante el Renacimiento, metemos arte puro y duro, como puede ser la conferencia de Roger van der Weyden o incluso pues uno de los últimos elementos restaurados en la ciudad, que es el restauro de San Martín, que tanto trabajo ha costado y que vamos a tener a la restauradora que ha sido la jefa del desarrollo de toda la consecución que ya pudimos inaugurar la semana pasada. Y luego también este año tenemos pues la presencia de don Ernesto Brotons, ¿no?, el obispo de Plasencia, que nos va a hablar del Concilio de Nicea, porque...
Muchísimas gracias a Mercedes. La escucharemos el próximo domingo en la entrevista completa. El próximo lunes, 11 de noviembre, charla inaugural a cargo de Álvaro Vázquez Cabrera, historiador y guía oficial de turismo, quien abrirá el ciclo, con la ponencia La catalogación del patrimonio en una ciudad episcopal. Plasencia, principios del siglo XX. En esta primera conferencia se abordará la importancia del patrimonio placentino y su preservación en una ciudad marcada por su legado episcopal. Recuerden, los Lunes Investiga comienzan el próximo lunes en Plasencia, en la sala de bóvedas, a partir de las 8, abierto a todo el público. Para terminar, les recordamos que esta semana fallecía el sacerdote don David Castaño Ávila, diocesano jubilado que desempeñó sus últimos años de ministerio en Madrid tras haberlo ejercido en nuestra diócesis. Valladolid acoge la Semana Social los días 8 y 9 de noviembre. La presencia diocesana estará presente en el nombre de Nicolás Paz. Esta misma tarde, apertura del ciclo del Centro de Orientación Familiar, el COF. Proyecto Hombre cumple 30 años desde la constitución de la Fundación Centro Santa Bárbara en Cáceres. Dicho aniversario se celebra el 16 de noviembre y en Plasencia el 29 de noviembre. Hoy y mañana, cursillo de eclesiología en los salones de Santa María de la Esperanza organizados por la UAC. Y por último, con esto termino, la catedral acogerá el Requiem de Mozart, el concierto este sábado, un evento único con entrada libre a las 7:30 en la catedral y el domingo se repite en Trujillo. Sean felices, disfruten del fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes.